deportivo. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 7 de octubre del 2015, estamos a dos días del partido de España ante Luxemburgo. Jugamos el viernes en Las Gaunas a las 9 menos cuarto, es un partido importante para cerrar ya la clasificación para la Eurocopa de Francia. Con un empatito estaremos ya dentro, aunque evidentemente queremos ganar, pero del partido de la selección de fútbol se habla más bien poco. Se habla mucho más de los pitos a Piqué, si es que los hay. Se habla de la ausencia de Sergio Ramos y del dardito a Benítez. Se habla de Sinolito, que hoy ha dado rueda de prensa, se irá o no al Barça en enero. En fin, muchos temas que poco tienen que ver con la selección y mucho tienen que ver con otros asuntos. Esta mañana, como digo, han hablado Nolito y Echeita. Enseguida les vamos a escuchar. Por la tarde entrena la selección a partir de las 7, a puerta cerrada. Y anoche en el larguero hablamos con Juan Mata, un hombre vital en el Manchester de Van Gaal y también muy importante en la selección. Y le preguntamos a Mata cómo está ahora la selección española.
Es muy difícil mantener un nivel como el que se había mantenido durante todos estos años, con lo cual es un nivel que casi rozaba la excelencia, y eso mantenerlo durante varios años y durante un cambio generacional mayor o menor es difícil. Pero yo creo que esta generación, que es en gran parte varios de los que estábamos en la anterior, con jugadores nuevos que se han unido de talento y que traen mucha ilusión, puede seguir siendo súper competitiva y pelear por títulos.
Es difícil mantener la excelencia tantos años, y España lo ha hecho. Ahora tenemos que asumir que se han ido jugadores muy importantes, pero como dice bien Mata, los que están siguen siendo muy buenos. Y tenemos seguramente al seleccionador idóneo, a Vicente del Bosque. Y no lo digo yo, esto lo dice Pep Guardiola.
Bueno, ya lleva muchos años desde que consiguieron romper esa mítica fase de cuartos de final que generaciones antiguas no pudimos conseguir. Esta generación ayudó al fútbol español a dar un salto adelante, cosa que todos los que estamos en este mundo hemos de agradecerles, y evidentemente están a un paso y serán con Vicente, que no hay nadie mejor para poder llevar la selección a seguir estando a alto nivel como estos últimos años.
Seguimos teniendo una gran generación, y lo que viene por debajo, porque la sub-19 es campeona de Europa y estamos reconstruyendo la sub-21. De hecho, esta tarde juega la selección de Celades ante Georgia en Tiflis. Es partido de clasificación para el europeo de la próxima temporada. Y seguramente veamos ya a Borja Mayoral y a Dani Ceballos, que anda todavía a vueltas de si renueva o no renueva con el Betis, Dani Ceballos. Y esta tarde también debuta el Atlético Féminas en la Champions a partir de las 8 ante el Zorki ruso. Y esta mañana han empatado las chicas del Barça a 1 ante el Kastigur kazajo. Noticia de hace apenas media hora, nota del Comité Antiviolencia, propuesta de sanción para el Atlético de Madrid por el incidente de las bengalas en el Calderón ante el Benfica, Hugo.
Sí, eso es, ya sabe Rubiano que abrió investigaciones la UEFA el otro día, que el día 15 va a proponer posibles sanciones o multas económicas, pero Antiviolencia, el Comité de Antiviolencia también ha propuesto, mira, multa de 60.000 euros a cada uno de los 5 aficionados portugueses que lanzaron bengalas en el partido entre el Atlético de Madrid y el Benfica. Ha propuesto también multas de 6.000 euros para cada uno de los 3 aficionados que no lanzaron bengalas pero sí las encendieron dentro del campo. Y la más importante, ha propuesto una multa de 8.000 euros para el Atlético de Madrid por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, al no impedir que se introdujeran esas bengalas y que se encendieran a lo largo del partido. Así que propuesta de 8.000 euros de multa para el Atlético de Madrid.
Y propuesta, insistimos, de sanción de 60.000 euros a cada uno de los 5 cafés aficionados portugueses que tiraron las bengalas. Fuera del fútbol, han llegado esta mañana los Celtics a Madrid. Mañana en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Boston Celtics. Buen partido, seguramente el que vayamos a ver mañana en el Palacio de los Deportes. Y nos queda el tenis, torneo de Tokio. Esta mañana ha ganado David Ferrer a Rosol 7-5-6-2. Y en estos momentos está a punto de empezar, si no lo ha hecho ya, el Rafa Nadal-Pospisil. es el partido de segunda ronda para Rafa Nadal y vamos a estar pendientes durante todo el programa. Son las 3:10, esto es Ser Deportivos, vamos al lío.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Si aún no tienes el título de graduado en ESO, CCC te ayuda a prepararlo fácilmente. Infórmate y verás cómo este título te abre nuevas posibilidades laborales. Infórmate y fórmate ya.
CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone. Power to you.
Y 11, y vamos a empezar en la ciudad del fútbol de Las Rozas con la selección española, o mejor dicho, con todo lo que rodea a la selección española. Mario Torrejón, compañero, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Has estado esta mañana en la rueda de prensa de Cheita y de Nolito. Señor. Esta tarde entrenan a las 7, esa puerta cerrada.
Sí, en principio sí.
Y yo me imagino que debe andar del Bosque otra vez con el gesto un poco torcido, porque se vuelve a hablar más de cualquier otro asunto que de los partidos ante Luxemburgo y Ucrania.
Sí, se habla de todo menos de eso, precisamente, sí, de los partidos de Luxemburgo y Ucrania, que son oficiales, que es verdad que el Real Madrid, iba a decir, que la selección española tiene encarrilada ya la costumbre, sí. Tiene encarrilada la clasificación y eso hace que los dos partidos, bueno, pues eso, no tenga las apreturas de tener que ganar sí o sí. Y bueno, pues hace que se relaje un poco todo y se hable de muchas otras cosas. Todavía siguen hablándose, por ejemplo, de los pitos a Piqué. Es verdad que el otro día lo comentábamos frente al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán también escuchó pitos Piqué, además masivos de público sevillista. Y eso hace pensar que va a volver a repetirse. Vamos a ver qué ocurre en Logroño, en el partido contra Luxemburgo. Así que cuando se han sentado tanto Cheita como Nolito, había que preguntarles precisamente por eso, ¿no? Por los pitos a Piqué. Y qué les diría ellos qué dirían ellos a los aficionados, ¿no? Porque hay una iniciativa de aplaudir a Piqué. Uh-huh. Que, bueno, pues hoy en día con Twitter todas las iniciativas caben, todas son buenas. Bueno, pues en este caso es la de aplaudir a Piqué en Logroño para que se normalice un poco la situación de la selección. Nolito y Cheita decían esto.
Es un jugador que lo ha demostrado en todos los partidos que ha jugado con la selección, que está muy comprometido con la selección, ha dado un grandísimo nivel y pues, habrá que aplaudirle en todos los campos.
Yo creo que si le pita a cualquier jugador de la selección, creo que le pita prácticamente a todos los jugadores, ¿no? Y que ojalá nosotros pudiéramos decir de que no le pitan, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también está en el público. Yo creo que el público es libre y por mucho que digamos, hará lo que piense ellos, ¿no?
Bueno, y aprovechando que estaba Nolito sentado en la rueda de prensa y que además hoy ha vuelto a ser portada, dice que solamente le llaman los amigos cuando le ven en las portadas, y que ha sido portada en Barcelona, porque otra vez el Barcelona está activando, parece, su interés por él para el mercado de invierno, cuando se abre la ventana de invierno. Le hemos preguntado otra vez, el interés del FC Barcelona, ¿qué piensas? Escucha, Nolito.
Bueno, ya lo dije en su momento, lo dije en verano, y nada, yo lo único que te puedo decir de esto es que yo tengo contrato con el Celta también, que tengo 4 años y medio de contrato con el Celta, y bueno, y yo entiendo pues eso, ¿no? Que se digan de mí está bien, ¿no? Pero sinceramente estoy centrado en jugar en mi equipo, que es el Celta, e intentar ayudar al equipo y simplemente eso, ¿no? Lo que tenga que ser será, ¿no?
Quedan un par de entrenamientos, te iba a decir, Rubiano, por delante, uh-huh. Así que es pronto para saber lo que va a hacer Vicente del Bosque, pero ayer por la tarde, ya te contaba Romero ayer que habíamos visto a Pedro Alcácer y a Silva como más o menos tridente de ataque. Hombre, es precipitado todavía pensar que pueda ser Alcácer el que acompaña a Pedro y a Silva, pero bueno, ahí está la posibilidad de que el centro delantero valencianista esté ahí. Porque Morata, bueno, pues está demostrando que es un grandísimo jugador, pero yo creo que a lo mejor se fía un poquito más del Bosque. Como decías tú, queda hasta tarde de entrenamiento, mañana de entrenamiento en Logroño, así que ya veremos qué pasa el viernes.
Ahora te voy a preguntar por el asunto de Sergio Ramos y Benítez, que aún sigue coleando y que, bueno, afecta de forma no directa, pero sí indirecta, a la selección española. Antes, acabamos de escuchar a Nolito hablando sobre su futuro. Anoche hablamos en la SER con el secretario técnico del Barça, con Robert Fernández. Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Habló con él concretamente Sique Rodríguez y se mojó bastante con el futuro de Nolito, ¿no?
Sí, aseguró que no ha hablado ni con el jugador ni con su representante, pero no tampoco quiso no hablar del futbolista, es decir, reconoció que algo hay, de aquella manera con la que hablan los representantes.
Uy, cuando te dicen que algo hay,
Sí, sí, o que algo puede haber, vamos, que sí, que se mojó y que reconoce que algo puede haber alrededor de Nolito.
Siempre tienen que pensar en esa posibilidad. Y la
siempre hay que pensar en esa posibilidad, y la posibilidad existe. Por supuesto que existe la posibilidad, no puedo decir que no a esto, aunque tampoco puedo decir que sí. Estamos trabajando para intentar hacer las cosas bien hechas. Lo que no vamos a hacer es caer en la precipitación, porque en el mercado de invierno hay que pensar muy bien las cosas. El mercado de invierno no es el mercado de verano. Es un mercado difícil, complicado, y muchas veces no puedes conseguir a los jugadores que quieres.
Y muchas veces no puedes aplegar a los jugadores que vols.
Bueno, está claro que Nolito le gusta al Barça, que le gusta sobre todo a Luis Enrique, y a ver qué pasa en enero.
Que Luis Enrique lo sigue teniendo como número uno de la lista. Luis Enrique lo fichó para el Celta, y Robert, cuando trabajaba en el Valencia, fichó a Nolito cuando Nolito tenía 15 años, con lo cual todos le conocen muy bien.
¿A cuánto asciende la cláusula ahora mismo de Nolito? ¿Cuánto valdría?
Ahora mismo 18, a falta de que firme esa ampliación con el Celta y suba a 25, pero de momento sigue siendo 18.
Paula Montes, digo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes.
Y ha hablado esta mañana Antonio Torrecilla, el director deportivo del Celta de Vigo.
Sí.
¿Cómo está su renovación?
Bueno, pues aquí en Vigo están casi un poco cansados, se puede decir ya, con el tema del Barcelona. Saben que Nolito tiene una cláusula de rescisión, y si un equipo viene y la paga, dice Miguel Torrecilla, y Nolito quiere, evidentemente, poco claro. Tienen que hacer. Pero de momento esos 18 millones que decía Dupolo podrían convertirse en días en 25, porque reconoce el director deportivo del Celta, la mejora del contrato de Nolito está lista, apalabrada y pendiente de firma.
Mira, cuando hay cláusula de rescisión, desde que este concepto apareció en el mundo del fútbol, nadie puede asegurar nada. Cada jugador tiene su cláusula y nadie puede garantizar que esa cláusula no va a ser ejecutada. A ver, nadie escapa a la realidad, nadie escapa primero al rendimiento del jugador, que por eso don Vicente del Bosque pues también le ha llamado. A ver, está todo hablado para que se cierre y solo estamos esperando que se produzca la firma de lo que está ya hablado. Ahora Nolito no está con la selección, vendrá y esperemos que no se tarde mucho. Me parece que es de 25, sí.
O sea, 25 millones va a tener después, en el momento en que se firme, claro, falta esa firma.
Un beso, Pablo, hasta luego.
Un beso.
Edu, si hay que poner los 25, se ponen en enero, ¿no?
Tal como está el Barça ahora mismo, los ponen. Como me decía hoy un culé, si pagaron 20 por Mathié, 25 por Nolito es una ganga.
Es barato, es barato. Bueno, ahora vuelvo contigo porque quiero escuchar algo más de Robert Fernández. Pero nos ha quedado, Mario, el asunto de Benítez y Sergio Ramos. Esta mañana han contado los compañeros de Radio Marca que anoche o ayer por la tarde hubo una llamada de Benítez a Ramos para aclarar la situación.
Y así fue, sí. Benítez cogió el teléfono y llamó a Sergio Ramos para aclararle que no tenía intención de que hubiera polémica entre los dos con lo que dijo aquí en la cadena SER. La conversación fue más o menos que, pero tú has escuchado exactamente lo que yo dije, pues no, pero me lo han contado, pero he oído, pero es que cuando me preguntaron, bueno, al final ha sido un poco teléfono escacharrado y parece que las aguas han vuelto a su cauce y que vuelve a reinar la calma. Es verdad que ayer Sergio Ramos tenía ganas de decir lo que dijo, lo dijo, suele hablar casi siempre a llegar a la concentración de la selección española, lanzó ese mensaje sobre que también se recordarán los cambios, además de su error, pero que todos tenían que asumir lo que hacía mal cada uno. Y como digo, sí que hubo anoche llamada de Rafa Benítez a Sergio Ramos. La cosa parece que quedó bastante calmada. Más o menos el titular podría ser pelillos a la mar entre uno y otro. Y esta mañana se han vuelto a encontrar en el entrenamiento. Hasta hace poco más de 40 minutos estaba todavía tratándose Sergio Ramos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de esa dolencia en el hombro, que le tiene bastante fastidiado, por eso ha dejado la concentración. Y han vuelto a hablar otra vez ahí. Y parece que el tono, por lo menos la gente que lo ha visto, es un tono normal, perfectamente entre capitán y entrenador. Y que, pues eso, casi pelillos a la mar.
¿No hay polémica entonces?
De momento no hay polémica, pero es verdad que aquí los incendios se forman con tal facilidad, aquí me refiero en el Real Madrid. Que no es de extrañar que la chispa vuelva a saltar en cualquier momento. Ahora, de esta conversación y de lo que ocurrió con las declaraciones en el larguero de Rafa Benítez y lo de ayer en la selección de Sergio Ramos, parece que de momento calma, de momento.
Bueno, el asunto por tanto queda cerrado. Insisto, es un asunto que al final afecta de forma indirectamente a la selección, porque es verdad que Sergio Ramos, al estar lesionado, no está en la concentración, pero se están hablando más de los asuntos de Nolito, de los pitos a Piqué, de lo de Sergio Ramos y Benítez, que de los partidos ante Luxemburgo y Ucrania. Que sí que es verdad que ante Luxemburgo pues tenemos que ganar y certificar la plaza, y el partido ante Ucrania no va a valer de nada porque ya lo tenemos todo hecho. Pero de fútbol se habla poco y eso a Del Bosque evidentemente no le gusta. Por cerrar el capítulo selección, a las 7 entrena la absoluta en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, y a las 7 juega la Sub-21 en Tiflis ante Georgia. Aris Gabilondo, compañero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El partido de clasificación para el europeo del próximo año, ¿no?
Sí, el segundo partido de clasificación. Hace un mes se ganó en Estonia 0-2 con algún problema. Hasta última hora no pudo ganar España. Y ahora tienen otro partido a domicilio, quizá más complicado que aquel, porque Georgia no tiene mucho nombre, pero lleva 3 puntos de 6 posibles. Es una buena generación y desde luego le puede poner las cosas complicadas a esta selección.
Si hay alguien que sabe de las generaciones inferiores en la selección, es Aris Gabilondo. ¿Cómo viene esta sub-21? Está aportando ya algunos jugadores de la sub-19, que fue campeona de Europa, como por ejemplo Ceballos y Borjita Mayoral. Ceballos parece que va a ser titular y Borjita podría tener minutos.
Exacto, es la primera convocatoria de Mayoral con la sub-21. Ha entrado otro joven sub-19 que también fue campeón de Europa y que lo está haciendo muy bien en primera división, como es Nahuel, jugador del Villarreal. Para buscar un poco más de gol en la línea de ataque, en la que va a volver a jugar Munir de delantero centro, puesto en el que no está actuando en el Barça. Pero desde luego son una generación de mucho talento, mezcla dos equipos, prácticamente el que era sub-21 con Oliver, con Saúl, con Deulofeu anteriormente, y el que viene pisando muy fuerte, que ganó el campeonato de Europa en verano con Asensio, con Mayoral, con Ceballos y compañía. Así que yo creo que hay mimbres de sobra para volver a conseguir una buena sub-21.
Vamos a ver a Héctor Bellerín, Aric, en la derecha, en el lateral derecho, si no hay novedad. Y la pregunta que se hace todo el mundo es cómo vienen los centrales, porque es uno de los problemas, de los grandes problemas para Del Bosque, que no encontramos, parece, centrales fiables para el seleccionador, en la absoluta. Digo, ¿cómo vienen la sub-21?
Bueno, pues en la sub-21 tenemos problemas. De hecho, están jugando, el último partido jugaron Johnny, el jugador del Celta, que juega de lateral derecho en su club, pero que en la selección le ponen de central, y Duarte, que juega de lateral izquierdo en el Español, pero que también juega de central en la sub-21. Es decir, están reconvirtiendo a laterales que puedan tener condiciones para jugar de centrales en la búsqueda de esos jugadores que puedan dar el salto a la absoluta. Y luego más jóvenes, pero muy prometedores también, convocados con la sub-21 y quizá alguno de ellos titular. Jesús Vallejo, el jugador del Zaragoza, que ha sido fichado por el Real Madrid, que era sub-19 en verano y que ya ha dado el salto a sub-21. Y Jorge Meré, el futbolista del Sporting, que se encuentra en una situación parecida y que ya jugó el otro día en primera división como titular.
Un abrazo, Rich, lo contamos luego.
Igualmente.
A las 8:30 en Hora 25 Deportes con Dani Garrido.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Auxiliar de enfermería, técnico en transporte y emergencias sanitarias, auxiliar de farmacia. Puedes convertir tu vocación en un trabajo. CCC 902 2021-22 o cursoscc.com.
Bueno, hemos escuchado antes a Robert Fernández, que estuvo anoche en la SER con Sique Rodríguez. Hemos escuchado hablar a Robert Fernández del asunto Nolito. Pero hubo más cosas. Edu habló de la renovación de Neymar. ¿Cómo está el asunto?
Pues ayer veíamos, por ejemplo, la portada de Mundo Deportivo que Neymar había frenado la renovación y Robert dijo todo lo contrario. La están acelerando, tienen ganas de hacerla lo antes posible. Le quedan todavía esta temporada y dos más a Neymar, pero el Barça quiere ligar su futuro lo antes posible y así lo confirmó Robert, que no se ha frenado, sino todo lo contrario.
No se ha frenado su renovación.
Es un jugador muy, muy importante para el Barça y él está muy feliz aquí. La idea del Barça es renovarle esta misma temporada. Queremos renovarle cuanto antes y, de hecho, ya hemos tenido los primeros contactos.
Y, de hecho, ya más comenzaste los primeros contactos.
La de Neymar está empezando las negociaciones. La de Rafinha confirmó que está ya palabrada, que solo falta la firma, y más después de la lesión, que va a firmar por 5 temporadas más. Y la de Adriano es la que queda un poco ahí, que no sabe qué va a pasar. En principio el club este verano le ofreció renovar para que no se marchara a la Roma. Ahora que ha aparecido Sergio Roberto, por ejemplo, como lateral, y que en enero ya está inscrito Aleix Vidal, su función no es tan imprescindible. Y el club y el futbolista, explicó Robert, han pactado que el 15 de marzo decidirá Adriano si acepta la oferta de renovación por una temporada más o si decide marcharse del Barça y acabar el contrato el próximo 30 de junio.
Seguramente enero sea un mercado, o mejor dicho, el de invierno sea un mercado estresante para Robert Fernández. Aparte de Nolito y aparte de las inscripciones de Arda y de Vidal, ¿podría llegar a un jugador más?
dependerá de lo que le pida Luis Enrique. En principio no, lo que pasa es que él dice que está trabajando por si acaso, que está estudiando el mercado, que va viendo, dice que ve unos 10 jugadores al día y que cada fin de semana aprovecha, incluso va a ver los partidos de los viernes de la Liga, que va a ver partidos de Champions, de Europa League, para tener una agenda preparada y tener de entre 3 y 5 jugadores por puesto capacitados para jugar en el Barça en caso de que Luis Enrique se lo pida. Pero de momento, desde el club, también porque la masa salarial está al límite, solo se contempla la de Nolito, la de un delantero, en caso de que finalmente se produzca.
Hasta luego, Edu, un abrazo.
Hasta ahora.
El Barça que anda pendiente del recurso al TAS, como decíamos, por la inscripción de Arda Turán. Ya lo contábamos ayer, en el mejor de los casos jugaría a finales de noviembre Arda Turán, y aún así parece complicado que pudieran darle la cautelar. Y el Barça no quiere guerras con la FIFA, como es lógico, pero tampoco está la FIFA para dar lecciones a nadie. Jordi Martí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana ha hablado Blatter, ha dicho que se siente condenado de antemano, sin que existan pruebas, que no piensa dimitir y que dejará el cargo de presidente de la FIFA el día 26 de febrero, que es el día de las elecciones, que ni un día antes ni un día después.
Sí, porque dice que todo lo que le pasa le parece a él monstruoso y que, por lo tanto, a pesar de que se multiplican las voces que piden su dimisión, él piensa mantenerse en el cargo. A pesar de lo que es monstruoso, es realmente la gravedad de lo que se le imputa. Administración desleal y apropiación indebida después de que este mes de septiembre la Fiscalía Suiza ya le retuviera, le interrogara y le investigara. Pero, como tú dices, hoy sus declaraciones en una revista alemana, él insiste en que se siente condenado de antemano y que no piensa dimitir en absoluto.
Recordamos que Blatter ganó las elecciones en mayo, a finales de mayo, y dos días después convoca de nuevo otras elecciones. Y todo después, como decía Jordi, de que se produjeran las detenciones en Suiza a varios altos cargos de la FIFA y las investigaciones de la Fiscalía de Suiza. O sea, que no es una tontería.
No, y además ocurre otra cosa, que es que el que era favorito para Platini sucederle, que es Platini, en efecto, bueno, pues también aparece con plomo en las alas por el cobro de 1,8 millones de euros que no tienen justificación ni están acreditados. Fueron trabajos realizados mucho tiempo atrás y que él cobró en 2011. Justamente cuando se estaba a punto de la reelección de Blatter y justo cuando se había votado ya por los mundiales de Qatar y de Rusia.
De hecho, Jordi, Platini en las últimas semanas se ha apartado un poco porque había empezado ya su carrera hacia su candidatura a presidente de la FIFA, pero en las últimas semanas Platini se ha apartado.
Es normal, se tiene que tapar un poco, ¿no? Se tiene que tapar Platini y Blatter se tiene que proteger. Cuando nos preguntamos por qué, a pesar de las imputaciones, él no quiere salir de la FIFA, la razón es muy clara. Él tiene que montar su defensa desde dentro de la FIFA, con el control de los papeles, con el control de los recursos, claro, y por supuesto con el control de los dineros, porque su defensa, no tengas ninguna duda, irá a cargo de las cuentas de la FIFA.
Porque si alguien entra en la FIFA y hace una auditoría, a saber qué se encuentra.
Bueno, yo creo que tendría que ser una auditoría enciclopédica, monumental, sin precedentes, para descubrir toda la corrupción que adorna a este organismo, presuntos sobornos, comisiones ilegales, el ejemplo de la concesión del Mundial a Rusia. Son tantas y tantas cosas, como tú decías, 7 detenidos, de los cuales 3 todavía pendientes de si van a ser o no extraditados. En fin, este es el panorama con que se encuentra la FIFA. Blatter no lo quiere dejar, como tú decías, hasta finales del mes de febrero, cuando una asamblea extraordinaria tenga que dar con un nuevo líder de la FIFA.
Recordamos que se ha quedado la FIFA sin los apoyos de las grandes empresas multinacionales, que ahora mismo solo le apoya Adidas, y el resto se ha retirado.
Correcto. Estas son algunas de las voces que piden que dimita: Coca-Cola, McDonald's, Visa. No son voces menores, en efecto.
Jordi, para terminar, ha hablado también Xavi Hernández desde Qatar y ha dicho que el Mundial del año 2022 que va a ser un Mundial cómodo y fresquito.
Sí, y bueno para el espectador y bueno para el jugador. Bueno, ya sabemos que Xavi Hernández juega en el Al-Sadd, es además embajador de Qatar, está vinculado con Qatar hasta 2022, pero es embajador. Y él cree que este país, Qatar, puede ser una maravilla y, en fin, a muchos, pues estas palabras en boca de Xavi nos chirrían un tanto, pero las declaraciones AF son las que son. Qatar será cómodo, bonito y bueno para el espectador y para el jugador.
En fin, así está la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Un abrazo, Jordi.
Igualmente.
No ha empezado todavía el partido de Rafa Nadal ante Pospisil en la segunda ronda del torneo de Pekín. Va a hacerlo en breve, pero todavía no ha empezado el partido entre Rafa Nadal y Pospisil. Y recordamos, 8.000 euros de sanción al Atlético de Madrid, propuesta de sanción por parte del Comité Antiviolencia por los incidentes y las deficiencias en el acceso de los seguidores portugueses del Benfica al Calderón. 3:30, seguimos.